Radio Big Wave. Tell them I come. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie. 1:08, estamos en COPE más Cantabria. Mira, te voy a señalar una fecha en el calendario, mañana pasado, y el día 6 de abril se va a celebrar en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Santander la 7ª edición de Biocantabria. Ya sabes que es la Feria de Productos Ecológicos, Vida Sana y Consumo Responsable. Hablamos con su director, con Iker Nor. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Ya todo está preparado, ¿no?
Sí, bueno, estamos en ello. Estamos ahora con el montaje del evento, los expositores están preparando sus stands, dejándolos muy bonitos para que, bueno, durante este fin de semana, pues todos los visitantes puedan disfrutar de ellos.
Son 7 años ya con este, un certamen, una feria muy consolidada, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, fíjate, 7 años, una pandemia por el medio, 7ª edición, que bueno, deberían de haber sido 8, ¿no? Pero bueno, hubo uno de los años que no pudimos, pero bueno, muy contentos porque, bueno, a estas alturas creo que podemos confirmar que Biocantabria es una feria que está consolidada en Santander, tiene un público fiel y, bueno, pues gracias al apoyo también pues del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander, pues aquí estamos un añito más para intentar divulgar pues unos hábitos de vida más saludables y promocionar el producto ecológico, sobre todo el cántabro, ¿no?
Iker, ¿hay que pagar entrada o es gratuita?
No, la entrada al evento es libre, es entrada gratuita. Los visitantes podrán disfrutar tanto de la exposición comercial, ¿no? Con un montón de productores locales cántabros, otros que llegan de otras provincias de España, así como otros sectores, ¿no? Porque cuando hablamos de producto ecológico, pues la mayoría de la gente piensa directamente en la alimentación ecológica, ¿no? Pero con este evento también intentamos transmitir pues que hay pues unas formas de y unos hábitos de vida más saludables, un consumo responsable en otros sectores, pues como puede ser, fíjate, tenemos textil, tenemos calzado, tenemos cosmética, bioconstrucción, energías renovables, terapias naturales, en fin, bueno, intentamos que el evento pues bueno, sea variado y a gusto de todos los públicos.
¿Cuándo se inaugura, Iker? ¿Cuál es el horario de los días que está Biocantabria en el Palacio?
Pues mira, el viernes y el sábado estamos en horario continuo de 11 a 9 de la noche y el domingo sería de 11 a 8 de la tarde.
¿Hay algunas actividades, Iker, en donde se pueda participar, algo en lo que haya que reservar sitio o no?
No hay que reservar sitio. Nosotros hemos preparado un ciclo de conferencias, yo creo que bastante variado e interesante, que puede ir pues desde catas de aceite de oliva, talleres de cocina, charlas de bioconstrucción. También tenemos, por ejemplo, también a varios nutricionistas que vienen a contarnos cómo nutrirnos mejor, ¿no? Talleres de cosmética, en fin, tenemos un programa de conferencias variado, a lo que hay que añadir también pues los talleres, ¿no? Que tenemos también unos talleres abiertos, algunos para niños, otros para todos los públicos. Todo este programa lo pueden visitar la página web biocantabria.com y ahí le aparecerá pues todo el programa y los talleres, ¿no? Que también tenemos, ¿sabes?, talleres de yoga, conciertos de cuencos tibetanos. Luego los niños también pues tenemos también talleres sobre energías renovables, también muy divertidos. Como te digo, no hay más que venir al evento, es gratuito, la sala de conferencias es para unas 100 personas aproximadamente y los talleres pues para 30 o 40 personas, o sea que bueno, no hace falta apuntarse.
Bueno,
solamente hay que venir.
Eso es, biocantabria.com para ver el programa y los talleres, los horarios, para saber ubicarte y cuándo es tu mejor opción para poder acercarte al Palacio de Exposiciones. ¿Cuántos expositores tenéis en total? ¿Son más o menos respecto a otros años?
Tenemos parecidos, son unos 75 stands. Este año tenemos una participación importante de productores locales cántabros, vienen 24 productores locales que vienen bajo el amparo de la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y luego también vienen alrededor de unas, aparte de lo que son los productores de alimentación, pues también vienen empresas de Santander locales, desde centros de yoga, centros de terapia, cosmética, y tendremos alrededor de otras 20 empresas locales que también participan. O sea, tenemos una participación cántabra importante.
Muy bien. La última, Iker, con esta experiencia, con estos 7 años, ¿has notado algún tipo de incremento, de mejora en la vida sana? ¿Esto cada vez interesa más a la gente?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que Biocantabria, vamos, en general, yo creo que cada día la gente se cuida más, tiene más información, le gusta alimentarse mejor. Yo creo que Biocantabria además es una feria que es bastante educativa y divulgativa de unos hábitos de vida saludables, de un consumo más responsable, ser más responsable con el medio ambiente. Y yo creo, desde luego, por lo menos en nuestro caso y en el de gente que conocemos, pues han salido de la feria diciendo que han aprendido cosas nuevas, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros nos llena de satisfacción, porque es precisamente lo que intentamos, ¿no? Pues promover estos estilos de vida más saludables y más respetuosos con el medio ambiente.
Sí, perfecto. Sí. Iker, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y la difusión y, oye, espero veros por aquí el fin de semana.
Está hecho. Mañana viernes, sábado y domingo, Biocantabria en el Palacio de Exposiciones y Congreso de Santander, con entrada gratuita, todo el programa, toda la información en biocantabria.com. Hasta luego, Iker.
Hasta luego, muchas gracias, buen día.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander. Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100 y ventanas.com.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
1:17, queremos conocer cómo se circula a esta hora en Cantabria. Nos da toda la información desde la DGT, Alba Ariz. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jaime. Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la A67 en Tanos podrían llegar a dificultar la circulación, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el entorno del punto kilométrico 179.
Gracias, Alba, por esa actualización. Así que nos cogemos el coche y nos vamos de ruta gastronómica por Cantabria. Y empezamos en Suances, en el Mirador de Suso. Además de contemplar unas de las mejores vistas de la región, te ofrecen muchas opciones para que tu visita sea un éxito. Desde el clásico vermú, también tienes amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre. Y en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, ahí está Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto. Aprovecha que hace buen tiempo ahora para disfrutar de su espléndida terraza. Si no, en su interior también tienes la carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. ¿En dónde? En Casa Segis. Un placer para tus sentidos. Si nos vamos a los Corrales de Buena, concretamente en Barros, ahí está Casa Paulino. Tienen cada día un menú, maravilloso, pero también te deleitan con una carta variada para saborear lo mejor de Cantabria. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Nos vamos hasta la curvita de Pedreña, ahí está el asador El Tronqui. Si hablamos de unas inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla, que es el rey de la mesa, tienes que ir ahí, al asador El Tronqui. Llevan más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su gran equipo. Y si seguimos recto por esa carreterita, te acercas a Somo pasando el puente. Y si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Eso sí, solo lo puedes saborear los fines de semana, pero a diario no olvides pedir su rico picoteo. Y acabamos aquí, cerquita de la radio, en Santander, concretamente en el barrio Pesquero, porque siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José. Apunta, son 4, La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota. Ellos te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander.
Recomendamos imperiosamente a todas las personas que se encierren en sus casas.
Hay un tipo que hace sur de noche, le vieron ayer por las playas del norte. Creo que nunca viaja en su coche, nunca le ven llegar, solo sale a flote.
Bueno, los miércoles tenemos una sección reservada para Luis Sabín, que es, creador, DJ, freelance, crítico musical, blogueador, bueno, comunicador, prensa, radio, televisión, y desde hace una semana nos acompaña cada miércoles aquí en COPE Más Cantabria. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Cada jueves, de hecho.
Les digo yo cada miércoles. Cada jueves.
Buenos días.
Buenos días. No sé ni qué día vivo. Luis, ¿qué es esto que escuchamos?
Pues nada, el orgullo de Ribamontaga al Mar, desde Galdizano, los Canotipos, que hoy van a presentar su segundo álbum. No me resisto a citar el título, Las Rocambolescas Aventuras del Tío Momia, un divertimento con mucho desparpajo, la actitud surfera y rockera de estos chavales encantadores, y que presentan, pues ya digo, en la Sala Niágara esta noche a las 9:30, con expectativas de un lleno y mucha diversión garantizada para todos.
No es entrada libre, son 10 euros la entrada, ¿no?
Eso es, quizás no es tan divertido, pero...
bueno, pero pasará un buen rato. Estos tipos se lo deben pasar muy bien, ¿no?
Está claro que disfrutan con la música, con la comida y con las actividades periféricas de su carrera musical.
Bueno, garaje y surf, ¿no? Son un poquito los condimentos de este grupo.
Bueno, lo puedes escuchar, ¿no? Hay ese elemento gamberro que conecta con Siniestro Total y con tantas otras bandas de los 80s y 90s, y la verdad es que les ha quedado un vídeo, les ha quedado el disco muy bien, y los vídeos son siempre graciosísimos.
Hablando de disco, tienen también una campaña y un lanzamiento de varios, bueno, objetos de merchandising, ¿no? Camisetas, sí, bueno, el vinilo.
Hay toda una campaña en marcha, y bueno, es un crowdfunding disimulado, pero lo saben hacer muy bien.
Bueno, pues los Canotipos, hoy en la Sala Niágara de Santander, a partir de las 9 de la noche, 10 euros la entrada, a pasarlo muy, pero que muy bien. Vamos con otra propuesta. ¿Quién es este cantante, Luis?
Pues Javi Heras, el salmantino, un cantautor multiinstrumentista muy curtido en mil batallas, y que a la vez que esto concurrirá en el Niágara, estará presentando en el Bar Haddock de la calle Valleciergo lo que es su segundo proyecto en solitario, con mucha americana, con muchas raíces en el indie al estilo de Sufjan Stevens o Wilco, y que, bueno, que conecta muy bien con una escena española donde gente como De Pedro, por ejemplo, también tiene un papel importante. Él se hace llamar Delgado, como artista en solitario, y nos va a presentar ese segundo disco de una gira nacional que le trae a Santander hoy. Ya digo, en paralelo a la actuación de Canotipos, tenemos algo un poco más serio y sofisticado, pero desde luego compatible y muy disfrutable en ambos casos.
Es más popero, ¿no? Es más, no sé si decirlo comercial de alguna manera.
Bueno,
¿no?
Él tiene muy claro qué tipo de canciones quiere construir, las letras son muy trabajadas, mira a los ojos a gente como, pues no sé, estamos hablando de alguien que pretende estar en la liga de Jorge Drexler, para entendernos, pero con un toque más rockero, más instrumentalmente es más elaborado, hay mucho trabajo de producción, un buen estudio en Madrid, la verdad es que llama la atención por lo bien hecho que está. Uh-huh. Independientemente de las cualidades vocales del chico, que ha sido, ante todo, instrumentista, ¿no? Ha uh-huh. tocado con muchos grupos de Salamanca y está ahí intentando hacerse un hueco en la escena nacional con este segundo proyecto.
Varios referentes como Wilco, Sufjan Stevens, The Luminers, Bon Iver, pero también españoles como el cantautor Xoel López, el gallego, o De Pedro, como tú bien has dicho, ¿no? Bueno, pues es un mix bastante interesante hoy a las 9 en el Bar Haddock de Santander, muy cerquita precisamente del Niágara, donde van a estar los Canotipos, también la entrada 10 euros, que es lo que decimos que no es lo más alegre, pero bueno, lo que algo vale, algo te cuesta, ¿no?
En fin. Esa es la idea.
Y vamos con la última propuesta que tenemos preparadas para hoy.
Pues como... Ah, perdón.
¿Esto qué es, Luis?
Evidente cambio de registro. Pues como siempre nos ocurre que las actividades de Rubicón se dan los miércoles, sobre todo, nunca hablamos de ellos. Entonces, el próximo miércoles, no este fin de semana, el próximo miércoles día 9 de abril, tenemos la visita de un músico de lujo, un auténtico todoterreno, el contrabajista armenio, pero afincado ya desde hace muchos años en España, Eric Surmenian, que presenta disco nuevo en formato de cuarteto y que, bueno, ya ha visitado Rubicón y Santander en varias ocasiones como acompañante, pero ahora viene a lucir su nuevo trabajo como intérprete y compositor principal. El disco se llama Magué Basé y os recomiendo de verdad que os paséis por el Rubicón, porque es un señor contrabajista, un músico brillante, comunicativo, con la melancolía caucasiana que se le supone, pero con un recorrido musical impresionante, de verdad que sí.
Jazz clásico contemporáneo.
Bueno, clásico y no clásico. Es, de repente tienes melodías, pues eso, exóticas, entre comillas, de aire oriental, mezcladas con un profundo conocimiento del post-bop, de todo el jazz de los años 90 y 2000, y es un todoterreno que en este caso quiere venir a lucirse y va a ser una cita obligada.
Él solo llena el escenario, no está acompañado de ningún otro músico.
Entiendo que viene con acompañantes, con banda local, habrá una formación acompañándole, pero el disco está hecho con trabajo y para que su lucimiento destaque aún más, claro.
Escuchamos un poquito más de Eric Surmenian. Pues el próximo miércoles, como bien dice Luis, es la cita en el Rubicón. A 10 euros también la entrada, a las 9 de la noche.
Calle del Sol.
Perfecto, Luis. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
a
vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana. Gracias.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce. Un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you won't happen again.
Vamos a hablar ahora de más cultura porque tenemos con nosotros a Luis Mario, un escritor cántabro que, bueno, pasó toda su infancia y buena parte de la adolescencia en Suances, pero que desde hace años está afincado en Cataluña, pero hoy vuelve a casa para presentar a las 7 de la tarde en Librería Gil su último libro, que se llama Calabobos. Luis Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí.
Bueno, pues de nuevo en casa, ¿no?
De nuevo en casa, de nuevo vuelta a la tierruca, sí.
Calabobos, defíneme en pocas palabras, ¿qué es lo que quieres trasladar con este libro?
Bueno, Calabobos, quise reflejar, o con este símil, ¿no?, el de esta lluvia imperceptible que nos moja sin que nos demos cuenta, quise utilizar este símil para hablar justamente de todas estas cosas que nos van impregnando al crecer en esta región, ¿no?, y de las que no nos vamos dando cuenta hasta que hemos salido o hasta que miramos todo con una perspectiva ya sea geográfica como temporal, ¿no? Al final son este tipo de cosas, tanto buenas como malas, que no somos capaces de ver cuando estamos aquí metidos en la propia región, pero que cuando lo miras con perspectiva te das cuenta, ¿no?, que Cantabria en particular tiene muchas cosas bellas, así como muchas cosas también de las que hacer crítica, ¿no? Y todo ello es algo que creo que nos va calando poco a poco y lo mismo ocurriría con esta novela.
Porque, ¿qué quieres reflejar? ¿Cómo es la sociedad, no digo cántabra, sino el norte de España? ¿Cómo somos?
Quería hacer un poco apología a... bueno, no solo cómo somos, sino todo lo que nos pertenece, toda nuestra naturaleza, ¿no? Siento que aquí en Cantabria tenemos un folclore, una tradición, una forma de hablar, una mitología, unas tradiciones que no sé por qué motivo, pero nos cuesta mostrar más allá de nuestras fronteras, ¿no? Al final, lo único que parece trascender de Cantabria hacia el resto de España son los sobaos y las anchoas, ¿no? Y siento que tenemos muchísimo más que todo eso, ¿no? Siento, por ejemplo, que yo, para mí ha sido toda una pena enterarme a los 30 años de que tenemos una gramática propia del cántabro, que existen cursos de cántabro, ¿no? Es algo que siento que me habría gustado mucho, no tanto aprender, sino al menos conocer, ¿no? O que fuese explicado en las escuelas. Así como la mitología, siento que desde pequeños crecemos con un bestiario enorme, amplísimo de seres mitológicos, y que es algo que de lo que siento que no nos vanagloriamos lo suficiente, ¿no? A todas estas tradiciones, todas estas formas de ver la vida, siento que deberíamos mostrarnos mucho más orgullosos hacia ellas, ¿no? Y mostrarlas más allá de para el resto del país. Asimismo, como las propias violencias de las que hablábamos antes, ¿no? Sí. Que también siento que que también deberíamos hacer como este ejercicio de autocrítica, ¿no? Para, es la única forma también de ir evolucionando o mejorando.
¿Hasta qué punto, Luis, nos ponemos frente al espejo nosotros los cántabros? No sé si es una forma objetiva de definir un poquito la sociedad cántabra del norte de España, el cómo somos, o quieres trasladar algún tipo de mensaje. ¿Cómo te quedas después de elaborar Calabobos?
Bueno, me quedo, yo personalmente me quedo tranquilo en el aspecto de que para mí también Calabozos ha sido un ejercicio de autocrítica y de evaluación de mí mismo y también de perdón hacia ciertas culpas que yo tenía o sentimientos de culpa que yo tenía de haber formado parte de, como bien digo, ¿no? De una sociedad como que, sobre todo en estos años 2000, 2000 que se ambienta, creo que estábamos bastante cerrados, ¿no? De cara a ciertos colectivos o a ciertas formas de consciencia. Para mí ha sido, como digo, ¿no? Un ejercicio de autocrítica y al mismo tiempo, inevitablemente, ¿no? También acabé con ciertos nervios de cómo la gente, sobre todo cómo la gente de Cantabria se iba a tomar la novela, ¿no? Porque al final es muy fácil hacer autocrítica, pero es muy difícil que te critiquen, ¿no? Claro. Por lo que para mí ha sido muy fácil hacer este ejercicio, ¿no? De autoevaluación, pero siento que bueno, que si alguien se siente aludido o atacado con algunos aspectos o los negativos de la novela, bueno, puede ocurrir, ¿no? Aunque yo animo ciertamente a hacer este ejercicio que has hecho tú antes, ¿no? De mirarse, de enfrentarse al libro como si fuera un espejo.
Luis, ¿por qué vas a estar acompañado de tu abuela Conchita?
Bueno, era imprescindible. Yo siento que era imprescindible. Para mí, mi abuela es la persona que sin ser consciente de ello, yo creo me ha introducido desde pequeño en este mundo de la literatura. Mi abuela desde pequeño me ha contado cuentos, chistes, canciones, anécdotas, recuerdos, vivencias. Para mí era importantísimo todo este material, lo diré fríamente, pero todas estas historias que me ha ido contando, ¿no? Porque al final de ellas ha mamado muchísimo la novela, está repleta de incluso de ocurrencias que ha tenido ella en su vida, de formas de hablar, de expresiones. Y bueno, ya lo digo y lo diré hasta la saciedad que para mí mi abuela ha sido coautora de esta novela, ¿no? Porque ha escrito, yo creo, sin saberlo, sin creerlo, la mitad de sus páginas.
Bueno, pues también estarás con la escritora Julia Peró a partir de las 7 en la librería Gil, abierto a todo el mundo, pero date prisa porque se completa el aforo rápidamente. Sí. Luis Mario, ha sido un placer charlar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hoy sí, Iván Respuela, en esta sección de cine de Roberto Macho Quevedo. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No ha puesto una canción pop, que es de varias películas. Hoy ha puesto Hans Zimmer y Gladiator, que esto sí que nos evoca. Escuchas esta sintonía y sabes que es Gladiator el final.
Exacto.
De la primera parte.
Te guste o no te guste Gladiator.
Bueno, eso es otra cosa, pero te evoca esta película.
Exacto, el caso es evocar.
¿Qué tal, Roberto?
Pues aquí evocando.
Bueno, más allá de las propuestas que llegan, quiero que nos comentes en Cantabria, en Santander, en nuestros cines, ¿qué es lo que has visto o qué es lo que llega esta semana?
Pues mira, fíjate, yo voy a recomendaros una película que me ha gustado bastante en Cines Embajadores Santander, que se titula Por todo lo alto, y que es lo mismo, es buen cine popular. Lo que se dice así, película que gusta a todo el mundo, que está hecha para agradar a todo el mundo. Y verdaderamente yo creo que es una película que nadie va a salir mal después de verla. Es francesa y la verdad que toca muchos temas. Digamos que es muchas películas en uno, ¿no? Es película de enfermedad, es película melodrama social sobre pueblo obrero que crean una banda de música y tienen que salir adelante, pero sobre todo es una película de educación de genes y de hermanos reencontrados tras 37 años.
Pues a mí algo que mezcla tanto, porque tendrá también puntos de comedia.
Pero está muy bien equilibrado todo.
Es que claro,
está muy bien
digo,
equilibrado.
A ver, ¿a qué estoy? O me pongo, me conciencio que estoy viendo un dramón, o voy claro. A pasar el rato, me entretiene, eso a mí no me
pica
no me
de todo, pero el director lo integra y lo equilibra muy bien, Jaime. Y la verdad es que por un lado, como te digo, te ríes, por otro te hace pensar, y por otro no busca tampoco esa lágrima fácil que podría buscar y que hacen otras películas, sino que se contiene. Y es esa historia de un director de orquesta de fama internacional que de repente necesita un trasplante de médula para no morir, y cuando van a hacerle a la hermana los análisis para ver si puede darle esa médula, resulta que se da cuenta de que esa familia no es su familia y que él ha sido adoptado. Y que tiene un hermano. Entonces va a ir a buscar a ese hermano que es de estrato social más bajo, de clase obrera, y como que parece que son diferentes. Y ahí entra lo de cómo han sido educados cada uno, pero también los genes. Porque él es director de orquesta, pero su hermano toca el trombón en una banda de música. Bueno. Y ahí es lo bonito de la película y el mensaje. Cómo la música nos puede hacer iguales, el poder y la reivindicación de la música. Y a través de la metáfora, y eso me gusta muy bien, del bolero de Ravel, en la parte final, el que ha visto el film. Así que es una película bonita, agradable, interesante. Es verdad que es previsible por momentos, que juega con tópicos, pero juega bien con ellos. Y yo creo que es una de esas películas que vamos a salir muy bien del cine después de verla.
Bueno, pues Embajadores tiene esta propuesta que creo que no estará en las multisalas, en los grandes cines.
Creo que en Cinesa la tienen en algún horario también, pero sobre todo la tenemos en más horarios, vale, aquí cerquita en Santander. El que quiere ir a verla la puede ver en Cines Embajadores, como bien dices.
Que es lo que era el Groucho antiguamente. Exacto. Santander. ¿Qué más tiene Embajadores?
Pues una historia verdadera, siguen con ese ciclo homenaje a David Lynch hoy, y la verdad que, aunque no es de las que más se parecen al estilo de David Lynch, sombrío, como muy oscuro, a mí me encanta esta película de corte clásico.
Quizás lo más humano que ha hecho, ¿no? Y sí, lo menos extravagante, por definirlo de alguna manera.
Exacto. Y es una película, es un poema visual. Esa historia de Alvin Stride, que se va con su cortadora de césped a reencontrarse con su hermano por todos los lugares de Estados Unidos.
Están enfadados.
Eso. Y cómo va dando una lección de vida con cada persona que se va encontrando, ¿no? La verdad que es una película que me emociona de tempo pausado, porque habla de eso, de la mirada, de saber mirar, y de que a veces hay que ir más despacio en la vida, como va este hombre que ya después de muchos años sabe lo que es lo bueno, lo malo y lo importante de la vida.
Afrontar caracteres, edades. Bueno,
me parece una obra maestra, otra de las grandes de David Lynch.
Pues sí, bueno, ¿qué tenemos en el cine de Los Ángeles, por ejemplo, también en pleno corazón de Santander?
Pues ya llega Blancanieves, que hablábamos de ella, y Blancanieves a mí me ha parecido muy aburrida. Lo que pasa que, bueno, si queremos ir en familia para verla con los niños, aunque yo recomendaría el clásico animado, yo a mis hijos les pondría el clásico animado, aunque esta es esa política que hace Disney de volver a hacer sus clásicos con actores de carne y hueso, pero aquí también digitalizados, porque como decíamos, los enanitos están hechos por ordenador y la verdad que les ha quedado bastante mal. Se mueve entre lo cursi y lo rutinario y lo, digamos, más bien anodino esta versión.
Y también en Santander, para que luego diga que en el centro no hay cines ni propuestas, ¿qué tenemos en la Filmoteca?
En la Filmoteca, Los Duelistas, de las primeras películas, si no la primera, de Ridley Scott, es del 77, con Harvey Keitel. Es un poco también, aquí está el germen de Napoleón. La quedó mucho mejor que Napoleón, además transcurre de la época de las guerras napoleónicas, y sobre todo es esa historia de esos dos duelistas que se van persiguiendo a lo largo de los años. Y es una película que estéticamente está magnífica y es mucho más rigurosa que esta de Napoleón. Le pasa mucho a Ridley Scott que cuando tiene un buen guión, cuando tiene una buena historia, él, como es un buen director, sabe poner muy bien en imágenes esas historias, pues las películas son buenas. En cambio, cuando tiene guiones e historias flojas, recordamos que es el de Gladiator también, o Gladiator 2, que todavía es peor que la primera. Pero bueno, que yo la recomiendo mucho en la Filmoteca, aquí en Santander. Bien. Los Duelistas, para los que no la hayan visto y los que la han visto, recuperarla, porque creo que todavía es una película que está muy bien y muy vigente.
Siempre es recomendable traerte una vez a la semana para que nos digas si nos tenemos que ahorrar o no la cantidad de dinero que cuesta una entrada, que no es moco de pavo con la que está cayendo. ¿Qué es lo que has visto y vamos o no vamos a verlo?
Yo, A Working Man, de Jason Statham, aunque sé que tiene muchos fans, dando mamporros a diestro y siniestro. A mí esta película me ha parecido fea, violenta, oscura, pero sobre todo aburrida. Y también otra que te voy a hablar, la de Alto Nights, en la que Robert De Niro hace dos papeles. ¡Qué tediosa es esta película!
¡Madre mía!
Yo estas dos, aunque vienen con mucho bombo, han venido, ya se estrenaron en su momento con mucho bombo, ya son dos películas que se me han hecho aburridas y tediosas y muy poco interesantes. Ya te digo, la primera, Working Man, porque es ese subgénero, porque Jason Statham es un género ese mismo, esas películas que hace siempre, además aquí con guión de Sylvester Stallone. Es un guión de muy de los años 80 y 90, y nada más, hay que ir a recuperar a la hija de para la persona para la que trabaja, y nada, muertes sangrientas sin ninguna imaginación y sin ningún sentido. Y luego la otra, de Alto Night, es un poco recuperar el género mafioso, quiere, digamos, parecerse a irlandés o a uno de los nuestros, y ni por asomo. Y luego pues ves que De Niro está en plan narcisista haciendo esos dos papeles de dos mafiosos, de dos capos mafiosos verdaderos, ¿no? Que eran Frank Costello, ¿no? Y el otro era Vito Genovese, y es como esa amistad y enemistad durante los años te la van contando con un ritmo, con un poco interés, y eso que la dirige Barry Levinson. Así que yo me ahorraba estas dos, yo me la ahorraba pero bueno, luego que cada uno haga lo que quiera, porque sí, si eres claro. muy fan de Robert De Niro o de Jason Statham, vas a ir a verle y da igual lo que yo te diga. Pero a mí se me han hecho tediosas.
Vale, le suspenden las dos películas.
Las dos suspensen. La de Statham es un 4 y la de De Niro, de Alto Nye, es un 4.5. Por cierto, por todo lo alto, la película que hablábamos en Cine Embajadores es un 6. Yo la pondría. Blancanieves es un 4. Y, por ejemplo, si lo queréis saber, Una historia verdadera es un 9.
Perfecto, un 9 puse en su momento. Lynch. Qué sí, buena. Pocos 9 de los años que llevo aquí.
Normalmente los 9 y los 10 van al cine verdaderamente bueno. Suelen ser cine clásico y cine de toda la vida. Por ejemplo, tú no le pondrías un 9 o un 10 a Ciudadano Kane, o al hombre que mató a Liberty Balance, o al apartamento, o al hombre tranquilo. El hombre tranquilo es un 10 absoluto. Es el cine. Son películas que nos han hecho amar el cine.
Bueno, ¿serán clásicos algunos de los estrenos que llegan para este fin de semana? ¿Qué es lo que llega a las carteleras este fin de semana?
Algunos ya nacen muertos, así que difícil que sean clásicos. Por ejemplo, una película de Minecraft. Es el videojuego, y mucha gente ya ha jugado a él. Aquí viene con el reclamo de Jason Momoa o Jack Black, que para algunos será reclamo, para otros será salir huyendo.
Momoa es Aquaman.
Sí, Aquaman. Ese personaje que su brazo es todo mi cuerpo. Vamos.
Bueno, y salió Juego de Tronos también al principio.
Sí, 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 ha tenido mucho tirón. Y Jack Black es el cómico, ¿no? Esto es muy parecido a Jumanji, a la nueva versión de Jumanji, ¿no? Muy Hollywood, que cogen esos videojuegos para luego comercializarlos y hacerlos rentables en taquilla. Veremos a ver qué sale. Me interesa bastante más Una vida en secreto en Cines Embajadores aquí en Santander, con Richard Gere, que es una película sobre el duelo y que es una película que es remake de un film israelí que el mismo director vuelve a hacer esta remake americano. Es lo curioso, ¿no?
O sea, él mismo hace sí. un remake de su propia película.
Sí, exacto, exacto.
Curioso, ¿no?
Sí, suele pasar, ¿eh? Haneke también lo hizo. Fíjate que Haneke es un gran director, ¿eh? Luego llega también Guillermo Tell, que es la historia famosa que todos conocemos, que con su ballesta, pues, cómo disparó la manzana de su hijo. Y aquí, a partir de esa anécdota, hacerte una historia muy Hollywood y muy épica. Luego también llega Peter Pan, Pesadilla Nunca Jamás. Que esto
Pesadilla
es...
Nunca Jamás.
Sí, ¿por qué? Porque estos son los mismos de Winnie the Pooh, que hicieron aquellas dos películas de terror. Ahora hacemos la película de terror de Peter Pan. Es dar la vuelta a los clásicos, en este caso el de Matthew Barry, maravilloso. Pues aquí es...
¿Qué necesidad?
Pues eso, ¿qué necesidad? Digo yo también. Y aquí es Wendy, que tiene que salvar a su hermano Michael de las garras del malvado Peter Pan, cuando bueno, Peter Pan siempre ha sido maravilloso.
Venga, vamos a hacer un lío en la cabeza de los chavales. Venga,
eso es, muy bien dicho. Y dos films españoles, uno se titula Sorda, la ganadora en el Festival de Málaga, que va de una mujer sorda embarazada con una pareja oyente que se pregunta y empieza a salirle todos esos miedos y esas dudas de cómo va a ser su hija, si va a poder cuidarla, y cuando nace esa hija es la crisis que hay en la pareja. Interesante película, como digo, ganadora en el Festival de Málaga. Y la otra es La huella del mal, muy de este thriller de crímenes rituales, asesinatos, en este caso en Atapuerca, con Blanca Suárez como policía que tiene que investigar. Bueno, pues veremos a ver qué sale de esto, que esto es lo que llega a Cantabria mañana. Y como ves, hay de todo en los cines de Cantabria, hay bueno, malo y peor.
Y siempre el último minutito lo reservamos a plataformas, porque yo creo que es especial el fallecimiento de Val Kilmer, que eso, bueno, nos ha tocado los que vimos Top Gun en su momento, o Top Secret, para mí una de las mejores comedias de mi adolescencia. Me reí muchísimo con esa sí. película. Ha fallecido prematuramente después de una larga enfermedad, ¿no?
Sí, y hay que recomendar en plataformas Val. Vale. Que está en Movistar Plus y en Filming, porque ya no solo habla de la enfermedad, sino que habla de toda la carrera de este actor, que empezó con mucho éxito, era un sex symbol, luego parecía que iba a ser un gran actor y luego como que se quedó, ¿no? Y lo bonito del documental es que está contado a través de grabaciones caseras que fue haciendo Val Kilmer en rodajes como Top Gun, en rodajes como La isla del Dr. Moreau, donde vemos la relación con Marlon Brando, rodajes caseros en su casa y la relación con su familia y su hija. O sea, eso es lo bonito, ¿no? De este documental.
¿Te gustó? Vale.
Sí, me gustó. Es doloroso porque ves lo de la enfermedad, el cáncer de garganta y cómo lo de la traqueotomía y cómo no podía hablar. Y en Top Gun, en la última de Top Gun, Maverick, sí. hablaba a través del ordenador porque no podía. Entonces, a través de este documental podemos recordar la carrera de este buen actor.
Gracias, Roberto. Esa es la recomendación. Val en plataformas para esta semana. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Del 4 al 6 de abril, 14ª Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Liébana. Un programa repleto de actividades para toda la familia, en pleno contacto con la naturaleza. Gran subasta de caza, magníficos ejemplares en los cazaderos más bonitos del mundo, los Picos de Europa. Contamos con dos madrinas de lujo, la influencer Pilar Montero y la presidente del Real Club de Monteros, Carmen Basarán. Organiza Sociedad de Caza Picos de Europa. Colabora Nissan Blendio Parayas.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Si eres padre o madre, a esta hora ya sabrás que hoy los colegios públicos de Cantabria viven una huelga de profesores. Después de 7 años, los docentes recurren a esta medida para hacerse fuertes en sus reivindicaciones. 9.000 profesores de la enseñanza pública estaban convocados al paro. A esta hora quiero presentarte a Alberto López. Es profesor del Instituto Linares en Santander. Lleva 5 años dando clases a 21 niños. Alberto es uno de los 9.000 docentes que hoy han decidido salir a la calle para protestar. ¿Qué reivindican exactamente? Diego Valmontín, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Diego, tú has estado en la manifestación de los docentes a mediodía. ¿Por qué vuelven a la huelga 7 años después?
Pues Cantabria, que vive su primera huelga del profesorado en los últimos 5 años, y el motivo está en la falta de acuerdo entre la Consejería de Educación y los sindicatos en torno a las mejoras salariales. Los profesores cifran la pérdida adquisitiva en un 34% en los últimos 17 años, como me contaba Alberto hace unos minutos.
Lo que se está pidiendo es no perder dinero, que ahora mismo perdemos 320 euros, 325 euros por nómina, o sea, más de 4.000 euros al año. Pero es que aparte de eso, cuando los docentes nos reivindicamos en defensa del sistema educativo público, con lo cual no solo de nuestras condiciones de trabajo, sino también de las condiciones de enseñanza de muchos niños y niñas y de mucho alumnado en general, ¿no?
Alberto insiste en que han perdido más de 4.000 euros al año, Jaime. Más de 4.000 euros al año. El primer objetivo es ese, el de recuperar el poder adquisitivo. Sin embargo, cuando le repregunto a Alberto por un documento de UGT en el que el sindicato afirma que los profesores en los últimos 10 años han tenido una subida de 429 euros, es decir, han pasado de 2.151 a 2.580 euros, me explica lo siguiente.
Nuestras nóminas dependen de, tienen diferentes elementos, ¿no? Hay algunas que dependen a nivel estatal y a través de negociaciones, ahí sí que se han conseguido algunas subidas, aunque en general inferiores al IPC, por lo tanto perdiendo poder adquisitivo, pero aparte de eso hay complementos que son autonómicos. En este caso concreto, el que reivindicamos lleva 17 años sin aumentarse esa partida realmente en una negociación en la que se equipare al IPC.
Con lo cual, el primer objetivo está claro, esa subida salarial. El segundo, allá vamos, que el gobierno analice la ratio y se produzca una bajada. Cuando hablaba con Alberto esta mañana, me contaba Jaime que él tenía una clase de 21 alumnos, pero alguno de ellos necesitaba apoyo educativo.
Sí, sí, las ratios tienen que ser reducidas. De hecho, una de las cuestiones que por las que el profesorado protesta es porque llevamos un año intentando negociar con la consejería una bajada de ratios y la oferta que proponen, igual que pasa con la salarial, es vergonzosa. No alcanza realmente las necesidades que tiene el sistema educativo y particularmente los estudiantes, que es el eje, ¿no?, fundamental.
Además, Alberto suma también la necesidad de evitar el cierre de centros públicos. Están dispuestos a negociar y no descartan, Jaime, nuevas movilizaciones.
Gracias, Diego. También hemos hablado con los padres, ¿eh? Algunos de ellos entienden los motivos de esta huelga.
Pues imagino que se estén manifestando pues por alguna mejora salarial o de condiciones laborales, entiendo. Todo lo que sea mejorar está bien, entiendo que pues hayan tenido sus correspondientes subidas de IPC o las correspondientes subidas en base a las subidas de todos los funcionarios, entiendas, de funcionarios.
Una huelga que afecta a padres y madres en la medida en que se han tenido que organizar con sus hijos. Una huelga que afecta a 67.000 alumnos. Nos lo contaba en COPE Cantabria una de esas madres.
Pues desconozco totalmente el motivo exacto de la huelga, o sea, los puntos y o las reivindicaciones, porque ha sido hace dos días, nos hemos enterado, y tampoco ha dado tiempo a conciliar. En mi caso, yo he dejado a mi hijo desconociendo lo que van a hacer. Si es verdad que los monitores del cole, cuando lo he dejado, me han dicho como que va a haber comedor, va a haber un autobús, va a haber todos los servicios, excepto las clases normales.
Es la 1:54. En unos minutos los colegios van a cerrar. El seguimiento a la huelga está siendo dispar. Por ejemplo, en el Colegio Montes Claros de Reynosa, su director es Norberto García, que cifra el seguimiento en un 50%.
Tenemos un 50% exacto de profesorado que ha hecho seguimiento de la huelga. 86 profesores que tenían derecho a ejercerla y lo han hecho 43. Por tanto, 50% de seguimiento, las clases siguen funcionando con ese profesorado y los servicios mínimos, con la normalidad que se puede tener en un día así, pero ya insisto que también falta bastante alumnado, las clases se dan y esperemos terminar la jornada con la máxima normalidad.
Claro, los centros ya se habían organizado días antes en previsión de que hoy muchos profesores no fueran a trabajar. Laura es la directora del Colegio Fernando de los Ríos en Astillero.
Los docentes y las docentes no tienen la obligación de anunciar si van a hacer la huelga o no, pero aquí ha habido personas que han decidido libremente hacerlo ayer, con lo cual ya teníamos una previsión bastante realista de lo que íbamos a encontrarnos hoy. Estamos hablando de aproximadamente la mitad del claustro, estamos funcionando con servicios mínimos y parte de la otra mitad. Bueno, hemos abierto las tres puertas, visto el número de alumnado que tenemos y el profesorado, y se ha hecho una reagrupación para atenderles de la mejor manera posible.
Bueno, al final, ¿cuántos profesores han ido a la huelga? Los sindicatos hablan de un 67% de seguimiento, mientras que el gobierno de Cantabria da un 24%. Alberto Ontañón es director de personal docente del gobierno regional.
En primer lugar, destacar el normal desarrollo de la jornada de huelga sin ningún incidente. Por otra parte, en cuanto al control de presencia de los trabajadores fijado para las 10 de la mañana, este refleja un seguimiento de la huelga por parte del personal docente convocado a la misma, de un 24% del censo total. En concreto, de los 9.609 docentes censados en la jornada de huelga, siendo 1.104 los establecidos como servicios mínimos, un total de 2.098 docentes de los 8.505 que podían secundar la huelga lo han hecho.
Bueno, estaremos muy atentos a la evolución de las negociaciones. Como decía Diego, no se descartan más movilizaciones. Pero tú quizá no sepas aún si las reivindicaciones económicas de los profesores en Cantabria son o no son justas, comparándolo con sus colegas de otras comunidades autónomas. ¿Sabes lo que cobra un profesor en nuestra región? Según la tabla de las retribuciones brutas mensuales de maestros en 2024 de UGT, el sueldo es de 2.580 euros, la sexta de España. Pero ojo, tres de las comunidades que no superan es porque añaden un complemento de residencia, como Canarias, los que más cobran con 2.971, 391 euros más que los cántabros. Después de Canarias están Ceuta y Melilla y las Islas Baleares. De las comunidades que no tienen complementos, los profesores que más cobran son nuestros vecinos del País Vasco, 2.794. Es decir, 214 euros más que los cántabros. Y después está Castilla-La Mancha, pero solo con un euro más al mes que los cántabros. Cobran 2.581. En el otro lado de la balanza están los profesores asturianos. Son los que menos cobran al mes, 2.301 euros brutos, 280 menos que los cántabros. En 10 años, desde 2014, los maestros cántabros han pasado de cobrar 2.151 euros a los 2.580, como decíamos antes, 429 euros más. Recuerda que el caballo de batalla de los profesores es que lleva congelado el complemento específico por comunidad 17 años.
Salir a flote, ella aprendió que está aquí y ahora, que no está sola y ahora lo sabe, y al final te quiere.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM. Muy fresco, muy nuestro.
Tenemos buena temperatura en Santander, 18 grados, cielos despejados. En cuanto a la jornada de mañana, va a haber, ojo, rachas muy fuertes de viento del sur en cumbres de la cordillera. Los cielos estarán nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos desde la tarde, sin que se descarten lluvias débiles que serán moderadas en zonas altas del interior, así como acompañadas de chubascos tormentosos, eso sí, tendiendo a remitir al final del día. Temperaturas mínimas de 4 grados en Reynosa, 9 en Potes, 11 y 12 en el resto de la región, y en cuanto a las máximas, 16 en Reynosa, el resto de la región entre 21 y 24 grados, se lleva la palma Torrelavega. Y déjame contarte también que en Diferente estamos cerquita de la Semana Santa y el bacalao es uno de los platos predilectos en alimentación diferente. Qué bueno cuesta lo bueno en Diferente. Lo tienes tanto en la tienda del Sardinero como en Vargas 55, en pleno corazón de Santander. En 10 segundos llegamos a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.